Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 17 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este jueves es 19 de diciembre, día de temperaturas en ascenso, donde se esperan máximas que pueden alcanzar los 15 grados en amplias zonas de la región. Tenemos jornada por delante, en cualquier caso inestable, con viento racheado en el que se esperan lloviznas de carácter leve e intermitente, que podría ser lluvia de barro en algunos puntos por la calima que llegó ayer, empeorando la calidad del aire en localidades como Leganés, Torrejón de Ardoz, Collado, Villalba. En la sierra, precisamente por esa previsión de lluvias, en la recién inaugurada estación de Valdesquí, hoy y mañana cierran al público para preparar sus pistas de cara al fin de semana. En un rato vamos a hablar con su director para que nos cuente cómo está la nieve.
Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible.
Pues sí que va a cantar y lo va a hacer esta tarde a las 7. David Bisbal estará con este tema navideño interpretándolo desde el balcón de la Real Casa de Correos en un espectáculo de música y luz organizado por la Comunidad de Madrid. La cita en la Puerta del Sol, donde se ha marchado ya con la unidad móvil Gloria a Talavera para hablar con uno de los relojeros del emblemático reloj que marca los toques de las 12 uvas.
Sí, Nieves, ya nos espera Jesús López Cerradas en la torre de este reloj de la Puerta del Sol, mítico, con el que vamos a pasar al nuevo año en este 2025. Es uno de los tres relojeros que viene cada semana hasta aquí, hasta la Puerta del Sol, para llevar a cabo su mantenimiento, lógicamente, durante estos días previos al día 31. Son muchas más las visitas, así que esta mañana vamos a conocer todos los detalles de un reloj que regaló Losada a la reina Isabel II por su cumpleaños, así que fíjate si ya tiene años. Y vamos a conocer por qué lo decidió regalar y, como decíamos, cómo se cuida a lo largo de los 365 días del año.
Muy bien.
Hasta llegar a él vamos a tener que subir 43 peldaños de una torre, bueno, que es muy emblemática, que alberga las cuatro esferas, el péndulo, todo el mecanismo y, por supuesto, la bola, que es lo primero que baja durante ese 31 de diciembre.
Bueno, lo que dice el último parte médico es que Rafael está fuera de peligro. Los facultativos descartan el ictus. El cantante, que ha tenido que suspender los dos conciertos previstos en el Wizzing para este viernes y sábado, se está recuperando del episodio cerebrovascular que ha sufrido. Tras su ingreso en el Clínico San Carlos, ha sido trasladado por voluntad propia al 12 de octubre por sus antecedentes de trasplante de hígado al que fue sometido en ese centro. Con Jesús Sánchez Martos, hoy en su sesión de Curarnos en Salud, vamos a actualizar el estado en el que se encuentra Rafael y también hablaremos de esos problemas cerebrovasculares, de sus tipos y si se pueden evitar. No vuelan, pero van por el asfalto. Hoy Madrid estrena el primer servicio de autobús a demanda. Le voy a preguntar sobre estos tipos de vehículos al delegado de movilidad, a Borja Caravante, pero también sobre otros asuntos importantes que él dirige en su departamento. A las 12 estarán en el estudio, muy bien acompañado, Tonino Baliardo, que es el fundador y guitarrista principal de los Gypsy Kings, grupo mítico que tanto nos ha hecho bailar y que actúa esta tarde en IFEMA. También estará por aquí José María del Toro para hablar de otros reyes, los del deporte, en concreto del fútbol y en particular del Real Madrid, que ayer ganaba la Copa Internacional de la FIFA. Y antes nos vamos a ocupar de las demandas de los técnicos de Hacienda que llevan manifestándose desde hace tiempo. ¿Qué les pasa? Bueno, pues así arrancamos Rueda de Redacción. Antes, si conocen algún Nemesio, Timoteo, Anastasio, Urbano, Guillermo o alguna Eva, sepan que hoy es su santo, por si quieren felicitar. Y cumplen años 47 Jorge Garbajosa, directivo y exjugador de baloncesto, y Karim Benzema, el futbolista que sopla 37 velas. ¿Quién hubiese cumplido años un día como hoy, Belén Almonacid?
Bueno,
¿qué tal?
Pues seguirá, te lo cuento, pero antes, hombre, pues ya que estabas felicitando, felicidades a nuestra compañera Eva Prat.
Claro,
claro,
por
que
su
sí,
santo.
Aquí en la redacción. Si es su santo, pues la felicitamos. Claro, sí, que sí, es que es la única de los nombres
la que
has dicho.
Ha venido así,
es
¿no?
La única persona cercana que conozco. De los nombres de los chicos, ni uno solo. En fin, ¿quién hubiera cumplido años en el día de hoy? La voz por excelencia de París, el pequeño Gorrión. Edith Giovanna Gassion, Edith Piaf, una voz maravillosa tras la que se escondía una vida complicada desde la misma infancia. Su abuela materna, la primera que la crió, le daba leche con vino para que estuviera calladita. Su abuela paterna la quiso mucho más, pero regentaba un prostíbulo, por lo que los dos ambientes fueron, diríamos, complicados. Cantante callejera primero, de cabarets después, se convirtió finalmente en toda una estrella y para ello tuvo que aprender modales, a cantar con músicos y ahí había que buscarle también un nombre. Lamont Piaf fue el apodo elegido, el pequeño gorrión, por su aspecto desvalido. Cantaría ya siempre vestida de negro. Y empezó a tener dinero, claro que sí, pero su vida personal no mejoraba demasiado. Y es que la tragedia seguía cebándose con ella. Por ejemplo, moría en un accidente de avión el gran amor de su vida. Empezaba su dependencia con la morfina, una nueva adicción que unirá a otras anteriores y que fue deteriorando cada vez más su salud. El día de su entierro, París entero se paralizaba. Hoy, la gran Edith Piaf habría cumplido 109 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Por cierto, que también nos iremos a Francia de la mano de Begoña Tormo con su De Bueno Lo Mejor. Vamos a hacer un repaso culinario por todas las delicias que tiene no solo la ciudad parisina, sino todo el país. La frase que nos trae del día Clara Esteban, ¿cuál es? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Vamos con esta frase. Es la siguiente. A ver qué os sugiere. Soy mi propia musa. Soy la persona que mejor conozco. Soy la persona que quiero mejorar. Es una frase de Frida Kahlo, la pintora mexicana, a la que a día de hoy pues han convertido en un producto inagotable de marketing, conocida por sus impresionantes autorretratos llenos de simbolismo y de emociones. Su vida estuvo marcada, como sabéis, por el dolor físico a raíz de un accidente de autobús devastador para ella y también por su amor apasionado y tormentoso por el muralista Diego Rivera, con un estilo único que mezclaba surrealismo, folclore mexicano, sus propias experiencias personales. Por supuesto, Frida convirtió su sufrimiento en arte. Aunque en vida tuvo cierto reconocimiento, su popularidad explotó después de su muerte, convirtiéndola pues en un icono feminista y cultural, como bueno, pues vemos por todas partes a día de hoy, porque tenemos de todo, con sus retratos, con sus frases, con su rostro, desde tazas de desayuno hasta tote bags. Bueno, es un mercado el que se ha formado en torno a su figura. Soy mi propia musa, soy la persona que mejor conozco, soy la persona que quiero mejorar. Una frase que también pues nos habla de ese cuidado, ese autocuidado personal que tenemos que tener, ¿no? Sobre todo las mujeres, y querernos un poquito más.
No está de más nunca quererse. Hay que creerse de más, nunca de menos. Como hace también Carlos Honorato, que nos hace venirnos arriba, sobre todo, tener esa agudeza visual a tope, porque nos trae unos retos. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, a ver, yo de momento la vista la tengo bien. Me tocará tarde o temprano ponerme gafitas, porque por la edad ya sabes que pues se va perdiendo esa capacidad. Pero bueno, hoy veo muy claro que tenemos un reto para todos aquellos que les gusta mirar obras.
¿Ah? ¿Eso es un fotomontaje?
No, no es montaje, no, señora. Vamos a ver, hoy son tres edificios singulares. Uno que parece una copa, un copón, pues como el que ganó ayer el Madrid. Pero bueno, este hecho edificio es un depósito de agua, ya adelanto, es un depósito de agua. Hay otra foto de un edificio muy característico en el que, bueno, puedes dar una vuelta entera. Es así todo redondito. Y luego, pues una gasolinera. ¿Qué preguntamos? ¿Qué es cada uno? No. ¿Cuál de ellos no está en la Comunidad de Madrid? Pues eso, hay que mirarlo y decir, mira, pues este me suena, este no, este sí, este no. Hay uno que no está en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es? El depósito de agua, el edificio de oficinas o la gasolinera. Los podéis ver en X Twitter, en @buenosdiasOM, y en Facebook, en El Reto OM.
Venga, pues ahí tenemos nuestro reto al que os invitamos a participar. Hoy no está Sergio Martín Romo, no tenemos oyentes, pero tenemos un montón de cosas interesantes y este reto, por supuestísimo. ¿Sabes qué?
¿Qué?
Que hoy, tirando así, como ya sabes que nos gusta también hacer un poquito de vuelta al pasado y efemérides, se estrenaba, fíjate, nos vamos al año 1997, esta película.
Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era.
Ay, esta epopeya romántica dirigida por James Cameron, que protagonizaban Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, una de las películas más taquilleras y premiadas también, Carlos, que tú sabes mucho de cine y lo demuestras todos los fines de semana también en el programa, y que decía yo, taquilleras, y tenía, ¿cuántos Oscar? Un montón de Oscar.
No lo sé,
y nominaciones.
Muchísimos, más de 6.
Sí, bueno, más, sí, sí. Hay una exposición inmersiva
es que siendo más de 6, ya
aquí
son
en
muchos.
Madrid, en Matadero, La leyenda del Titanic, por si alguien también quiere vivir esas experiencias que pudimos ver de otra manera, claro, en esa película.
¿Pero te mojas o no te mojas?
Ah, hay que ir a verlo, hay que ir a verlo. Hasta el 2 de febrero, en Matadero.
¿Y la tablita es más estrecha o más ancha? Porque ya se sabe que para salvarse...
Ya estás pensando en otro
spoiler,
reto, ¿eh? Estás pensando en otro reto, para ver si pone la tablita ahí. Bueno, que vamos a estar hasta la una. En la realización técnica está Juanjo Ceballos y acompañándote Nieves Ortiz.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va uno así en el bus por la noche con cara enfadado y se le sienta un señor mayor al lado como mágico y le dice que es un gruñón, que se va a quedar solo en la vida y el otro tiene como una iluminación navideña y de repente ¡pum! Se hace buena persona. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad de noche, mejor en búho. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Sigue el gordo de Navidad en Onda Madrid. Este domingo desde las 8 de la mañana, Eli del Valle y su equipo habitual te cuentan el sorteo extraordinario de Navidad en un programa especial donde estarán en las administraciones premiadas con sus loteros y los afortunados ganadores. La ilusión está en Onda Madrid.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz. ¡Felices fiestas!
Bueno, es verdad que de un tiempo a esta parte son cientos y cientos los técnicos de Hacienda de distintos lugares de la geografía española que se vienen manifestando por ciertas cuestiones que han ido pasando durante tiempo y tiempo sin que se resuelvan. Queremos saber qué es lo que les está ocurriendo a estos técnicos de Hacienda y por eso precisamente hemos llamado a Javier Gómez Vergel, que es miembro del Consejo General de GESTA, que es el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Bueno, parece que está todo enquistado, según hemos leído, de este conflicto que mantenéis abierto con el Ministerio. Esperáis que haya soluciones a problemas que, como digo, datan de hace muchísimos años. ¿Qué es lo que más os preocupa? ¿Qué está pasando en el colectivo?
Pues, como bien dices, son varios los problemas que tenemos los técnicos y que podrían resumirse en tres. Primero, tenemos toda la plantilla, no solo los técnicos, sino toda la plantilla de la Agencia Tributaria, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Tenemos la carrera administrativa paralizada desde el año 2007, pero aparte al colectivo de técnicos además nos atañen otras dos cuestiones que son fundamentales. Una es la deuda histórica que tiene la Administración con sus técnicos, tanto en la Agencia Tributaria como en el resto del Ministerio de Hacienda, un problema que además data de los años 90 y que tiene como hito el año 2006, en que se dicta una ley que obliga a tomar, a adoptar soluciones y que viene incumpliéndose desde entonces. Y el tercer gran problema, que además ha sido el que ha hecho que vuelva a saltar la chispa y que volvamos los técnicos a salir a la calle, a concentrarnos y a movilizarnos, que es el colapso de la movilidad del cuerpo técnico en el ámbito de la Agencia Tributaria.
Sí, porque nos vamos a fijar en este sentido, estáis atados de pies y manos a la hora de poder elegir los destinos, esa movilidad a la que te referías. Para que la gente se haga una idea, un técnico de Hacienda tiene que superar una oposición, como hace un Policía Nacional, por ejemplo, y en función de la puntuación que tenga, puede elegir el destino. O sea, quien haya sacado más puntos, pues podrá elegir el destino y otros, bueno, un poco donde os toque, ¿no? Podríamos decir. ¿Esto es así?
Sí, a ver, efectivamente, como dicen, nosotros formamos parte de la Administración General del Estado y, lógicamente, rige la normativa sobre provisión de puestos y sobre acceso a la función pública de la Administración General del Estado. Entonces, por ley, la provisión de puestos, esto no es una empresa privada, donde el dueño pues puede decidir, pues mira, mi sobrino se va a ir a Orense, mi hija la voy a dejar aquí en Madrid. No, esto es la Administración española. Entonces, rige la ley y rigen los principios de igualdad, de mérito y de capacidad. Entonces, claro, cuando hay una plaza que dotar, pues lógicamente se tiene que provisionar conforme a esos principios, ya sea por la puntuación que obtiene uno a la hora de aprobar la oposición, en el caso de quienes acceden a los cuerpos que forman parte, en este caso sería de la Agencia Tributaria, o ya sea en los procesos de movilidad que hay cuando la Administración tiene necesidades. Entonces, lógicamente, ahí tiene que haber una contraposición, digamos que todo el mundo tiene que poner sus méritos encima de la mesa y las plazas pues se deberían ocupar conforme a esos principios, ¿no? Igualdad, mérito y capacidad. El problema es que la Agencia Tributaria, desde hace años, se viene reservando a aquellos que acceden al cuerpo técnico por promoción interna, desde el cuerpo de agentes de Hacienda, se viene reservando una plaza de técnico a esas personas que aprueban, con independencia de si hay necesidades o no hay necesidades por parte de la Administración o de si hay técnicos que tenían intención de acceder a esa plaza con anterioridad. Entonces se dan casos muy llamativos, como por ejemplo situaciones en las cuales una plaza, vamos a poner por ejemplo en Granada, en el caso de Granada, es especialmente llamativo y además yo creo que puede servir de ejemplo. En Granada se han producido 12 jubilaciones de técnicos de Hacienda. Por lo tanto, ahí en principio los técnicos que necesiten moverse a Granada por cuestiones de conciliación, por cuestiones familiares de cualquier tipo, ¿no?, que aspiren a ocupar una plaza en Granada, pues ven una oportunidad, dicen, 12 jubilaciones, 12 plazas de técnicos a las que ahora yo podría optar en base a mi antigüedad, a mis méritos. Bueno, pues en este caso, en el último año, allí había 14 agentes de Hacienda que han aprobado por promoción interna la posición al cuerpo técnico de Hacienda. Entonces, se les ha reservado una plaza allí. Donde había, digamos, 12 huecos, pues hay 14 personas que ya ocupan esos huecos y dos plazas más. Entonces, claro, hay compañeros con muchos años de antigüedad esperando la oportunidad de poner sus méritos sobre la mesa para acceder a esas plazas, y ven cómo no solo no llegan, sino que además cada año lo tienen más difícil. Porque precisamente en el caso de Granada, pues allí hay más de 40 agentes de Hacienda Pública que están inmersos ahora mismo en los procesos de promoción interna. Con lo cual, dice, pues tengo casi imposible, ¿no? Ya. Volver a...
Sí,
a
que en su caso, y para que la gente, efectivamente, estamos poniendo este ejemplo que es bastante significativo, pero cualquier agente que a lo mejor lleve 2 años ocupando ese puesto y que quiera ascender, puedo así decirlo, ¿no? Ser técnico de Hacienda, lo puede hacer beneficiándose de esa promoción interna. Y esto no lo puede hacer un técnico que quiera ir a ocupar esa plaza teniendo muchísimos más méritos y teniendo muchísima más experiencia, ya incluso como técnico, porque se había sacado una oposición en su día. Fue en parte su caso que se volvió a Sevilla, pero que se había venido como destino a Madrid, donde ya aquí hizo familia, tuvo a sus hijos y vio la ocasión, ¿no?, de marcharse a Sevilla y dijo, pues esta es la mía, para que luego no pueda ser un problema.
Claro, esto te obliga esta situación, que es bastante anómala, porque ya digo, la administración pasa por encima de los principios legales, ¿no?, que deben regir la materia. Esta situación es muy anómala, primero porque genera pues en los funcionarios la sensación de que hay funcionarios de primera y de segunda, es decir, cómo para optar a una plaza tiene prioridad alguien que tiene 2 años de antigüedad como agente en la administración pública, y tiene prioridad, como digo, a una plaza a la que lleva optando alguien que tiene 24 años, por ejemplo, de experiencia como técnico y que quería esa misma plaza. Es decir, son cuestiones muy extrañas que se solucionarían con un sistema legal de concurrencia competitiva y que generan una serie de ineficiencias.
Bueno, y que afecta a un gran porcentaje de todos esos funcionarios que componen, ¿no?, este trabajo tan importante, que es, entre otras cosas, perseguir el fraude fiscal. Esto es muy importante. Más del 85% de los funcionarios se ven afectados por este problema y por otros que también les han llevado a ustedes a la calle. Seguiremos pendientes de todo lo que vayan haciendo, porque es verdad que siguen en pie de guerra, que se suele decir, en este conflicto. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, Javier Gómez.
A vosotros.
Un saludo. Hasta luego.
Un saludo. Gracias.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama.
We'll be right back.
Este viernes tenemos dos partidazos de la Copa de la Reina para los dos equipos capitalinos. Desde las 7 por el 106 te contamos el Villarreal-Real Madrid y el Levante-Badalona-Atlético de Madrid. El sueño es pasar a cuartos. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
4.437.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la Chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
El Festival de las Estrellas presenta Eternamente Pablo.
Yo volveré.
Concierto homenaje a Pablo Milanés, el 12 de febrero en el Wizzing Center de Madrid, con la participación de Víctor Manuel, Estrella Morente, Andrés Suárez, José Mercé, Miguel Ríos, Sara Malikian y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en WeGo, El Corte Inglés y Wizzing Center. No te lo pierdas.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Ya está disponible el nuevo mapa de la red de cercanías Madrid, que es más intuitivo gracias a un diseño sencillo y a soluciones gráficas que facilitan su comprensión. El nuevo mapa incorpora elementos geográficos como el río Manzanares, la Casa de Campo o el Pardo para ayudar a la orientación de los viajeros. Y, además, contiene elementos que promueven la intermodalidad y el transporte ecológico. Más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Para la Nochevieja, esa cita importante en la que todos miramos hacia el reloj de la Puerta del Sol, que es nuestro protagonista de hoy también, porque allí los relojeros encargados de su cuidado están, como siempre viene siendo habitual, poniéndolo a punto para que marque con total precisión el cambio del año. Son tres personas las que se encargan de su mantenimiento: Pedro, Santiago y Jesús. Y con uno de ellos está ya Gloria Talavera. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, y uno de estos relojeros es Jesús López Terradas. Le conocemos porque hemos estado muchísimas veces con él aquí en esta torre del reloj, a la que se accede después de subir unos escalones que te los conoces de memoria, me imagino, Jesús, después de tanto tiempo.
Pues fíjate, después de tantos años y me conozco bien la escalera.
Una pequeña torre que alberga estas esferas, cuatro, porque en realidad hay cuatro, todo el mecanismo del reloj, en la planta de abajo el péndulo, y esto es lo que hace posible el funcionamiento de un reloj tan emblemático, tan conocido en todo el mundo.
Pues lógico, ten en cuenta una cosa, que en definitiva la torre, si lo comparamos con un reloj normal, es la caja del reloj. Un reloj, su máquina y cuatro esferas. Entonces lo que hay que hacer, como funciona, la fuerza se la dan las pesas, pues todas las semanas hay que venir, remontar las pesas que están en la parte más baja, limpiarle, engrasarle y así, o sea, en definitiva, mimarle.
Claro, pues la gente dirá, los relojeros se pasan unas horas antes del día 31 y nada de eso, aquí hay que venir todas las semanas.
No, aquí hay que venir todas las semanas, sin excepción, con vacaciones, sin vacaciones, si no viene uno, viene otro. Porque si no, repito, si no vienes, se para.
Uh-huh. Hay que vigilar también cada una de las piezas, no sé si tiene más de 500, he leído.
Ahora mismo el número lo tengo anotado, vamos, pieza por pieza y todo eso, el número exacto no me acuerdo, pero vamos. Lo que sí hacemos es repasar todas las piezas al 100%, precisamente para evitar que se pare.
¿De qué materiales está compuesto?
Acero, latón, con zinc, en fin, son los dos materiales que sobre todo se utilizan. Y luego las pesas están con los cables de acero, las poleas, en fin, lo que es un reloj.
¿Las esferas son más recientes?
Las esferas, estas sí son más recientes, porque cuando se restauró el edificio, las que había estaban en un estado muy, muy lamentable, podríamos decir. Y se cambiaron y se pusieron estas esferas, que son una copia exacta, pero además son de seguridad, para que si un día, por la razón que sea, se rompe una esfera, al que esté abajo no le haga daño.
¿Hay una planta más que hay arriba?
Arriba están las escuadras que comunican con las campanas y arriba, la parte exterior, las campanas del reloj.
¿Y qué es lo que vemos que baja todos los años? ¿Es lo que se ve en la parte exterior?
Bueno, lógicamente, luego está la cúpula con la bola, que es el mecanismo que tenemos aquí al lado. Ese es el mecanismo de la bola, que ese es verdaderamente el que tenemos todos los años cuando llega esta época, hacerle funcionar y engrasarlo y practicarlo, porque como no ha funcionado durante todo el año, no podemos correr el riesgo de a última hora. Ya está probado y la seguiremos probando.
¿Y se hace de manera manual o es automático?
El reloj, tú quitas ahora mismo, retiras el freno que tiene y cae por su peso la bola. Y da sonido, lógicamente.
Vamos a hablar del origen. ¿Qué hace este reloj en Madrid y en la Puerta del Sol?
Pues mira, el relojero que lo construyó nació en León, en el pueblo de Iruela. Se tuvo que marchar de España porque era liberal y Fernando VII, esa joya, no...
¿Él no le gustaba?
No. Y se marchó, pasó a Francia, estuvo 2 años en Francia y luego pasó a Inglaterra. Y luego allí estuvo en varios sitios de eso y acabó montando un magnífico negocio de fabricación de relojes, sobre todo en Regent Street, en el 281 y luego en el 105. Y después, unos años después, 30 años después, vuelve a Madrid. Y en ese año ofrece, está viendo el reloj que había, que era el que estaba en el antiguo edificio de ahí, en el Buen Suceso, él concibe la idea de regalar un reloj al pueblo de Madrid y se lo dice a la reina y le dicen que sí. Fabrica el reloj, lo traen, lo montan y en las campanas está puesto eso, José Rodríguez de Losada a la Villa y Corte de Madrid.
Uh-huh. ¿Y la bola también se hizo entonces?
Eso fue después. Uh-huh. La bola no tiene nada que ver con el reloj. Tiene actualmente que sí, pero la bola tenía en origen el sentido de que a las 12 en punto desde el observatorio se daba la señal y se dejaba caer la bola. Y entonces todo el mundo sabía que en ese momento eran las 12 exactas y ponía sus relojes en hora y demás.
Bueno, antes no teníamos tantas modernidades, habría que venir aquí a poner el reloj en hora.
Hay que ponerse en la época que no había ni mucha gente, no tenía ni aparatos de radio, ni nada de nada, ni reloj. Claro, una forma de eso, de poner un reloj en hora, era esa.
¿Y desde cuándo se empezaron a tomar las uvas en toda España con este reloj?
Pues no lo sé, sinceramente la fecha exacta, porque yo me acuerdo ya de niño por la radio sí escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol, pero hace muchos años, los años 50 o 60, no estoy seguro.
Jesús, ¿y de niño soñabas con estar aquí? ¿Ya querías ser relojero?
Pues sí, hay una cosa que está muy clara, mira. Cuando tú naces en una relojería, porque tu bisabuelo era relojero, tu abuelo relojero, tu hermano relojero, tus tíos son relojeros, acabas acostumbrándote a eso, a montar y desmontar relojes y demás, y llega un momento que de verdad lo que me ha gustado es ser relojero.
Y estar aquí en la Puerta del Sol es bonito, pero me imagino que también Jesús añora tomarse alguna vez las uvas con la familia, con los amigos.
Llega un momento que te acostumbras a todo. Yo posiblemente lo que voy a notar el día que no tenga que venir es en mi casa, que le voy a echar en falta esto.
Te va a sonar raro, ¿no?, escucharlo por la televisión.
Exactamente, y comer uvas, yo no quiero uvas.
¿Aquí se comen uvas después de las campanadas?
No, nada. Durante las campanadas tú estás pendiente a lo que tienes que estar pendiente, que es de la máquina y que todo funcione, que todo el mundo se coma las uvas con gusto. Y una vez que se han dado, yo, ¿para qué quiero uvas?
Ya nos marchamos a casa a descansar, ¿no? Porque el día 31 es una jornada larga.
Eso iba a decirte. Además, es una noche ya larga y luego ya en casa ya te recuperas.
¿Cómo se ajusta este reloj? ¿Por qué horario os guiáis?
Pues las señales horarias del observatorio. Si es lo mejor que puedes hacer. Tú tienes las señales horarias, escuchas las señales horarias y sabes perfectamente que porque el reloj va al segundo.
¿Si retrasas o adelantas mucho o no mucho?
No, es un reloj muy exacto. Hay semanas que no varía nada y hay semanas que a lo mejor hace 5 o 6 segundos, y estoy hablando en una semana 5, 6 o 7 segundos.
Que no es nada, ¿no?
Ya me contarás. A pesar de eso, se los quitamos, lo corregimos.
¿Cuánto tiempo vamos a tener del 2024 al 2025 para tomarnos cada uva? ¿El mismo que siempre?
El mismo de siempre.
¿3 segundos?
Sí, exactamente.
Son suficientes, ¿no?
Yo pienso que sí. Vamos, no sé. Ahora, si te comes unas uvas como medio melón, y si te comes, pues, pero si son unas uvas normales, podríamos decir, en 3 segundos te las comes con tranquilidad.
Jesús, ya para terminar, ¿cuánta gente suele haber en este mismo lugar donde está el mecanismo ese día 31 de diciembre? ¿Cuántos os llegáis a juntar aquí?
Pues nada más que mis compañeros Pedro, Santiago y yo.
Los tres.
Nada más.
Confían tanto en vosotros que no hace falta nadie.
No, si es que no necesitamos a nadie, porque además no ruidos y de no nos interesa. Estamos pendientes a lo que estamos pendientes. Y cuando estás con un trabajo que estás pendiente del segundo, de esto y del otro, no necesitamos a nadie.
Jesús López Terradas, que me acaban de decir que ha cumplido 80 años, ¿no?
No llegó.
No llega, o está a punto de cumplir 80 años, y aquí sigue en plena forma. Nos encanta saludarle cada mes de diciembre, y os vamos a dejar con el sonido de este reloj para que veáis cómo suena cada una de estas piececitas, más de 500, que ya cuentan con más de 150 años.
A ver, qué maravilla. Bueno, pues ya saben que nos encanta siempre escuchar a el relojero, uno de los relojeros de ese emblemático reloj de la Puerta del Sol, donde a las 7 de la tarde David Bisbal va a estar interpretando un tema navideño desde el balcón de la sede del Gobierno Regional, ahí en la Real Casa de Correos.
No me digas que no es algo especial, siento que cada sueño...
El tema en cuestión se llama Todo es posible en Navidad, forma parte del espectáculo de luz que se proyecta en la fachada de la sede de la Presidencia del Gobierno Regional. Cada día hay 3 pases, cada hora entre las 6 y las 12 de la noche. Es una actuación muy esperada, gratuita, que van a poder ver, como digo, todos los asistentes que estén allí en la Puerta del Sol a partir de las 7 de la tarde. Música, luz y color para vivir la Navidad de Madrid.
Llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír.
Bueno, eso va a ocurrir esta tarde, pero sepan que Madrid también pone hoy en circulación el primer autobús de la MT a demanda en el distrito de Fuencarral, El Pardo. En la presentación está nuestro compañero Rubén Gil. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Buenos días, Nieves. ¿Cómo estás?
Pues estoy muy interesada en saber más sobre estos vehículos, ¿no? Primer autobús de la MT a demanda. ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es?
Bueno, pues decirte que los vehículos, los autobuses, son pequeños autobuses, microbuses, porque bueno, están propulsados por gas natural comprimido y por tanto son eficientes, y además, como es una experiencia piloto, pues van a ver qué demanda tiene. Por eso son autobuses con pequeña capacidad, pero son los... Mira, es que estoy dentro del autobús, de ese microbús, por eso está sonando la megafonía que tienen estos autobuses. Como digo, son los habituales, están rotulados con los mismos logos, llevan los mismos colores, ese color característico azul de la flota. Eso sí, tienen esa característica en la rotulación del frontal, en el que pone que son Smart Bus. Esa es la característica. Y además llevan las siglas SE, que es un servicio especial, pues por ese carácter de experiencia piloto.
La gente tiene que tener una aplicación, ¿no? Y así poder seleccionar cuál es ese itinerario que luego va a ir haciendo el recorrido de ese autobús, y tener fijo el destino y también en qué parada, ¿no?, tiene que estar esa persona.
Así es. El usuario lo primero que tiene que hacer es descargarse la app que se llama Smart Bus Madrid. Está disponible desde el día de ayer para los dispositivos tanto Apple como Android. Y una vez instalada esa aplicación en nuestro teléfono, es muy sencillo. Indicamos el origen de nuestro trayecto y también el destino. La aplicación también nos puede ubicar en el sitio donde nos encontremos, siempre ahora en esta experiencia de piloto, dentro del distrito Fuencarral El Pardo, y también nos puede, como digo, ubicar en el mapa. Tenemos que decirle hacia dónde queremos ir, a qué hora queremos partir o a qué hora queremos llegar, y la aplicación nos marca, nos dice que nos dirijamos a tal parada y a la hora a la que nos va a recoger ese autobús. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Bueno, pues ha quedado claro. Vale. Veremos ya cómo va rodando.
Podemos reservar hasta con 24 horas de antelación nuestro viaje. Y bueno, pues es un sistema novedoso, como digo, piloto, y a ver cómo funciona. Es verdad que lo que nos dicen es que en la aplicación no tenemos que pagar, tenemos que pagar luego en el autobús. Ajá. Ahí es en el autobús donde debemos validar nuestro título, y aquí en este autobús los títulos habituales que hay de transporte en la ciudad de Madrid son los que nos valida, ¿no?
Bueno, pues ahí te dejamos en este bus inaugurándolo, estrenándolo. Muchas gracias, Rubén.
Muchas gracias a ti, Nieves. Un saludo.
Hasta luego, chao. Bueno, ¿qué supone este autobús a demanda para la movilidad de nuestra ciudad? Se lo voy a preguntar ya a Borja Caravante, que es el delegado precisamente de Movilidad y Urbanismo y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, proyecto piloto, nos llama muchísimo la atención este bus a demanda,
Bueno, yo creo que el hacer cuestiones que tienen que ver con la innovación, con la tecnología y, en el fondo, para dar un buen servicio a los ciudadanos, pues es lo que tienen que hacer las administraciones públicas, en este caso la empresa municipal de transporte, con este autobús que el distrito Fuencarral va a dar cobertura a 5 barrios del distrito, conectando a estaciones de cercanías, con la estación de Fuencarral, con Pitis y también con el centro comercial Abaguata, pero sobre todo que va a ser un transporte a medida y a demanda de cada uno de los ciudadanos que requieran de desplazarse, en este caso a través de esos 5 barrios. Como digo, es una experiencia que nos va a permitir sacar conclusiones, ver si este tipo de movilidad a medida, que como digo se fundamenta sobre la innovación, es viable, funciona bien, y a partir de ahí veremos si es posible extenderlo a alguna otra línea de la ciudad de Madrid.
Bueno, estamos hablando además de vehículos eficientes, todo lo que sea contribuir con la calidad del aire, con el medio ambiente de Madrid, oye, pues fantástico y maravilloso. En eso están trabajando también desde su departamento. Hay que felicitar, por cierto, a toda la gente que trabajan allí, porque hay que ver otro mes histórico para la calidad del aire en Madrid. Noviembre ha registrado los niveles de dióxido de nitrógeno más bajos de toda la serie.
Pues hay que felicitar no solo a los trabajadores del ayuntamiento y quienes desarrollan estas políticas, sino muy especialmente a todos los madrileños, porque que tengamos la mejor calidad del aire, los datos récord de la serie histórica, es gracias a los hábitos, al comportamiento y al compromiso de todos los madrileños en su día a día, en utilizar el transporte público, que es menos contaminante, en renovar sus vehículos, en renovar sus calderas, el trabajar también por la eficiencia energética y, por tanto, en toda esa toma de decisiones. Nosotros hemos puesto en marcha una estrategia Madrid 360 que lo pretende ser una estrategia integral y global, y que, por tanto, la sostenibilidad sea el principio que inspira las políticas públicas, porque entendemos que tener una mejor calidad del aire incide en la salud de los madrileños y, sobre todo, es un elemento esencial de la mejora de la calidad de vida, y por tanto tenemos que incidir ahí. Estamos muy satisfechos con estos datos, porque nos ha permitido pasar del año 2019 de ser la capital de Europa más contaminada a, en el año 2024, 2023 también en su cierre, a ser la capital de Europa menos contaminada.
Bueno, donde parece que los aires están difíciles, son políticamente hablando en el Partido Socialista, porque, bueno, habíamos visto desde este lunes ese calendario judicial en el que, entre otros, se han sentado en el banquillo Coldo, también ayer lo hacía la esposa del presidente, Begoña Gómez, Aldama, que por cierto quería preguntarle sobre este asunto, porque según publicaba el Confidencial, algo que negó la que actualmente es la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, parece que se ha venido demostrando por ese pantallazo que podemos ver y que se ha publicado, ¿no? En el que Reyes Maroto, siendo ministra de Industria, pues parece que de alguna manera sí que tuvo un contacto con Aldama, algo que, como digo, había negado hace tiempo. ¿Qué opina de todo lo que está ocurriendo?
Pues que Reyes Maroto fue ministra del gobierno más corrupto de la historia de España, de un partido que además está inundado por la corrupción, como es el Partido Socialista, y era una persona muy cercana al entorno del presidente, y hemos visto que el entorno del presidente está completamente inundado por la corrupción. Por tanto, era evidente que Reyes Maroto era una más, tenía vinculación con esa trama corrupta. Lo sabíamos porque había cedido su despacho, la sala de reuniones del Ministerio, para que Aldama tuviera reuniones. Y ahora no solo sabemos que ha tenido reuniones Aldama en el Ministerio mientras era ministra, sino que además que tenía efectivamente pruebas de esos WhatsApp que la ministra Maroto negó hace apenas dos días. Pidió pruebas y dijo que cuando alguien acusaba tenía que aportar las pruebas, y Aldama le aportó las pruebas de esos contactos y de esos intercambios de WhatsApp. Y por tanto Reyes Maroto tendrá que dar muchas explicaciones, porque quien está bajo sospecha tiene que dar explicaciones, y lo que tendrá que hacer es enseñar el resto de los WhatsApp, porque si no estoy seguro que Aldama los volverá a sacar, porque cuando se miente, creo más que a uno cuando miente le pillan siempre muy rápido, y la mentira de Reyes Maroto la duró apenas 48 horas.
¿Y qué consecuencias políticas cree que va a tener sobre la persona de Reyes Maroto en su cargo?
Pues yo creo que tendrá que dar muchas explicaciones y esperaremos a las explicaciones que dé. Yo lo que sí diría a Reyes Maroto es que si quiere despejar cualquier duda, cualquier sombra de sospecha de corrupción sobre su persona, lo que tiene que hacer es sacar los WhatsApp, que es lo que Aldama, y en este caso el intercambio de WhatsApp, acredita que ella estaba también vinculada a esa trama presuntamente corrupta del Partido Socialista. Y por tanto, lo primero que tiene que hacer, si quiere despejar las dudas, es sacar los WhatsApp y a ver qué tipo de comunicaciones tenía con Aldama. Y por cierto, que aproveche también para explicar qué tipo de reuniones mantenía Aldama en la sede del Ministerio de Industria mientras ella era ministra. Y una vez que dé las explicaciones, pues podremos aceptarlas o no, pero mientras no las dé, estará bajo sospecha y, por tanto, tenemos que pedir responsabilidades políticas a quien está bajo sospecha, en este caso, de formar presuntamente una trama de corrupción.
Bueno, ya han tenido junta de gobierno. Usted no para, es que este delegado de urbanismo, de medio ambiente, de movilidad, tiene unas áreas, además, son muy, muy importantes dentro de una ciudad como la nuestra, ¿no?, que además es capital de España y es Madrid, en la que hay, pues eso, mucho trajín y muchas cosas por hacer. Si le parece, nos centramos en la A5, porque la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha anunciado que está incluso dispuesta a movilizar a la ciudadanía si el Ayuntamiento de Madrid no accede a articular una solución que ella considere técnicamente viable para evitar lo que dice va a ser el caos circulatorio que van a provocar esas obras de soterramiento de la A5 a partir de enero. ¿Qué le contesta la regidora?
Pero lo que tengo que decir a la alcaldesa es que no hay ningún modo de transporte, ninguna carretera, ninguna infraestructura, titularidad del Ayuntamiento de Madrid que discurra por Alcorcón. Y, por tanto, que si quiere pedir explicaciones y reclamar a alguien, se lo tendrá que reclamar al Ministerio de Fomento, porque quien gestiona el Cercanías, que es el modo de transporte que llega de manera importante a Alcorcón, lo gestiona el Ministerio de Fomento. Si quiere aumentar la capacidad de las carreteras, pues tendrá que pedirse al Ministerio de Fomento, porque las carreteras que pasan y salen de Alcorcón son del Ministerio de Fomento. En todo caso, yo creo que está haciendo un poco de díscola, porque en ese sentido, en el plan alternativo de movilidad, hemos llegado a un acuerdo el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y también el Ministerio. Yo mismo me he reunido con el secretario general del Ministerio y hemos acordado los refuerzos necesarios de Cercanías. Se han comprometido a ponerlos en marcha a partir del próximo 15 de enero, cuando comienzan ya las afecciones importantes del tráfico, y, por tanto, la única que no está de acuerdo, la única persona, porque el resto de los alcaldes sí, es la alcaldesa de Alcorcón, pero que en todo caso a que se tiene que dirigir, como digo, es al Ministerio, pues, si no se encuentra satisfecha con las infraestructuras, titularidad del Ministerio en Alcorcón, o con el plan de Cercanías de refuerzo que va a poner también el Ministerio.
Hablando también sobre esas obras de la A5, esta misma semana, delegado, Madrid ha abierto la Oficina de Atención Ciudadana en Latina, ¿verdad?, para informar precisamente sobre esos trabajos.
Sí, yo creo que es esencial, no solo un ejercicio de transparencia, sino sobre todo un ejercicio de información, porque muchas veces pecamos las administraciones de tomar medidas que afectan al día a día, a la circulación del tráfico, sin informar convenientemente. Yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario porque la gente conozca cuáles son los plazos, cuáles son las afecciones que van a sufrir y, sobre todo, cuáles son las alternativas. Porque a los ciudadanos, cuando se les informe sobre esas alternativas, pues responden adecuadamente, como suele pasar, como digo, en la ciudad de Madrid. Y, por tanto, esta oficina lo que va a contribuir es que los ciudadanos conozcan cuándo se van a producir los cortes de tráfico, no solo en la 5, sino las afecciones que puede tener en las calles aledañas, cuáles son los desvíos de autobuses, por ejemplo, cuáles son los refuerzos, cuáles son los horarios y, sobre todo, también que cualquier circunstancia que pueda surgir a lo largo de los próximos meses durante la ejecución de la obra, pues que puedan tener un conocimiento inmediato para que puedan planificar sus viajes, sus desplazamientos y, sobre todo, que los perjuicios sean lo menos posibles. Desde luego, la gente lo ha cogido muy bien, se está acercando a esa oficina a conocer cuáles son los primeros refuerzos de transporte y los plazos de los mismos, y a partir de ahí también les pondremos en contacto a través de una página web y un correo electrónico para que también a través de ese correo nos puedan hacer aportaciones al proyecto de urbanización, porque una vez que se soterren los vehículos y por tanto vayan por debajo en superficie, hay un proyecto que nos va a permitir recuperar espacio con zonas verdes, parques, jardines, y queremos contar también con los vecinos de Latina, en este caso, para que nos hagan aportaciones respecto a ese proyecto de urbanización.
Bueno, hay muchísimas personas que nos estarán escuchando, delegado, que habrán resoplado cuando supieron que van a tener una moratoria, podríamos decir, ¿no? Que van a seguir circulando, van a tener ese permiso para circular, estoy hablando de los coches sin etiqueta que están empadronados en la ciudad, circular sí durante el próximo año sin ser multados, pero ¿van a poder seguir aparcando en las plazas de servicio de estacionamiento regulado, en los plazas SER, si tienen, vamos, aunque no sean residentes, me refiero, pueden circular, pero pueden aparcar en esas zonas SER o no?
En primer lugar, vamos a dar un periodo de aviso de 12 meses, es decir, ampliamos lo que normalmente hacemos, quedamos unos meses para que la gente se vaya acostumbrando a esta restricción. En este caso lo ampliamos a 12 meses porque creemos que, teniendo en cuenta que ya es la última restricción que entra en vigor, requiere unos meses adicionales para que la gente se informe, se conciencie y tome aquellas medidas. Adicionalmente, no lo podemos permitir porque, como decíamos antes, tenemos los mejores datos de calidad del aire y, por tanto, entendemos que las políticas que hemos llevado hasta ahora han dado resultados y, por tanto, podemos dar unos meses más para que los ciudadanos se puedan ir adaptando. Y lo que vamos a resolver también es ese problema puntual que tenían estos ciudadanos de poder estacionar en el SER. Uh-huh. Y, por tanto, van a poder actuar de igual manera que han actuado en el 2024 y podrán estacionar las plazas reservadas para el servicio de estacionamiento regulado en su propio barrio. En el resto de Madrid ya lo tenían prohibido desde el año 2020 y eso no ha generado, es decir, ninguna distorsión, ninguna molestia, y por tanto vamos a mantener ese sistema. Y creo que es bueno y positivo que, si damos ese periodo de aviso, pues lógicamente también pueden estacionar, porque de otra manera sería un poco contradictorio.
Bueno, hablando de parquímetros, en Puente de Vallecas ha habido una consulta pública y solo los vecinos de San Diego han votado que sí a la instalación de la zona SER. El resto de los barrios no quieren la implantación del servicio de estacionamiento regulado. ¿Qué planes hay al respecto? Porque Ángel Niño, el concejal del distrito, dice que está satisfecho con este proceso y que ahora es su área de urbanismo, medio ambiente y movilidad el que se tiene que encargar, ¿no?, de extender el SER a aquellos barrios que tengan esa opinión favorable. Vamos, en este caso estamos hablando de San Diego.
Bueno, pues haremos exactamente eso. Esta consulta precisamente era para conocer la voluntad de los madrileños en relación a la implantación del SER, y siempre hemos dicho que no lo vamos a hacer en contra de los vecinos, o más bien al contrario, no lo vamos a hacer si los vecinos no quieren. En este caso, solo uno de los barrios están de acuerdo, había esa consulta popular, y por tanto en ese barrio, una vez que modifiquemos, porque para ello es necesario modificar la ordenanza, lo llevaremos a cabo. Estoy seguro, además, que el resto de los vecinos, cuando vean que en ese primer barrio donde implantamos funciona adecuadamente, lo van a pedir también para ellos. Porque el SER no es un sistema que regule solo la oferta y demanda, sino sobre todo es un sistema que lo que permite o lo que persigue es proteger al vecino, que muchas veces, como consecuencia de la llegada de otros vecinos, de otros municipios, porque hay una mayor actividad económica, pues no pueden aparcar en las calles donde ellos residen, y por tanto lo que queremos es protegerles a ellos y que tengan capacidad para aparcar enfrente de sus casas y no se vean, en este caso, alterados por una presión excesiva. Por tanto, estoy seguro que el resto de los vecinos lo van a pedir. Y cada vez que lo hemos extendido en Usera, en Carabanchel, en otros barrios de Madrid, nos lo han ido pidiendo de manera sucesiva y estoy seguro que aquí también va a suceder lo mismo.
Bueno, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. No sé si usted es del Real Madrid o no.
Del Real Madrid, por supuesto.
Pues enhorabuena, entonces, por ese título.
Muchas
que
gracias.
Ayer los
un nuevo
blancos.
Título.
Un nuevo título, sí. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y tendremos más ocasión de hablar con usted, porque ya le digo que es que son tantos los asuntos, entre otros, que mañana el aparcamiento de la Plaza de las Cortes reabre con plazas para residentes. Pero bueno, eso ya lo contaremos mañana. Muchísimas gracias. Así llegamos a las 11 de la mañana, enseguida escuchamos las noticias en el boletín informativo y a la vuelta un montón de cosas que tenemos aquí en el Buenos Días Madrid.